Así pues, abran sus Biblias al libro de Lucas capítulo 12, porque yo creo que ustedes de veras creen lo que Jesús dice en este capítulo 12 de Lucas. Oremos, Padre Santo. He puesto mi confianza y te pido que ahora hables tu palabra en tiempos adecuados, a través de ti, que ya nos está revelado en la palabra. Al considerar todos unidos las obras y las palabras, así también como las maravillas del Jesús que amamos y al cual hemos comprometido todas nuestras vidas, y Él se comprometió con nosotros. Al considerar lo que vamos a leer, te pido, Señor, que traspases los principales y las prácticas de que puedan significar más que palabras para nosotros que encontramos en las páginas, que sea palabras que cambian vidas. Padre, yo pienso en el pasado, en muchos años, como esta iglesia ha crecido, cuando comenzamos en un estudio bíblico, todo fue porque hemos hecho lo que hacemos aquí. Pasamos las escrituras y nos abrimos a lo que el Espíritu nos ha abierto a través de las edades. Señor, tú nos conoces y tú sabes que a este punto y este tiempo, las situaciones adversas con que tratamos y confrontamos esos desafíos que estamos trabajando y que estamos pasando a este tiempo de nuestras vidas, cada uno de nosotros individualmente. Lo que es más, lo que vamos a leer en estos minutos que siguen, que tú veras te preocupas por nosotros. Señor, te pido que aprendamos a descansar, a relajarnos un poco más y disfrutar de esta vida que nos has regalado. Aún poder abrir una ventana y ver las maravillas, porque a lo mejor no vamos a estar en este lugar una vez más. Este tiempo lo dedicamos a ti, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, con nuestras familias. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes quizás quieran poner su memoria a prueba. ¿Ustedes recuerdan por qué se preocupaban hace un año este día? Algunos de ustedes podrán decir, sí, me recuerdo exactamente por lo que estaba pasando hace un año. Y yo recuerdo la situación adversa que estaba pasando, pero ustedes serán una cantidad muy menor. La mayoría de nosotros ni recordamos. Lo que era una gran preocupación aquellos días, te pones a pensar, ¿qué fue? ¿Qué sería lo que me estaba preocupando? Y casi ni me puedo recordar. Bueno, eso es en la introducción a lo que vamos a leer en las palabras de Jesús aquí en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas nos dice que necesitamos confiar porque nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros y nos va a enseñar poderosamente. La discusión va a ser que nosotros fuimos creados para la eternidad. Nosotros fuimos creados inmortal. Somos criaturas diferentes a las aves, a los pájaros, y Dios los alimenta. Ningún pájaro fue creado a la imagen de Dios. Ninguna ave fue recreado en la imagen de Jesucristo por un nuevo nacimiento. Y así con todo nuestro Padre en el cielo, se preocupa por toda su creación. Y también nos desafía a considerar a las aves y notar qué hacen las aves. Y cada vez que leo este pasaje, que fue como por el año 1973, yo comencé a hacer esto, comencé a considerar a las aves. Me quedaba viendo las aves en el medio del día y veía que ellos nunca sudan o nunca aprietan su rostro, nunca se ven preocupados ni están deprisa. Nunca he visto un pájaro que tenga ese tipo de experiencia, pero al contrario, se ve que los pájaros vuelan de una rama a otra con mucha libertad. Y porque saben que Dios los va a alimentar. Nosotros leímos el miércoles pasado, en Lucas, llegamos hasta el verso 21. Hoy vamos a comenzar el verso 22, que dijo luego a sus discípulos. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida o qué comeréis, ni por el cuerpo que qué vestiréis. 23. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Ustedes lo encuentran interesante, a ver, hasta risueño, el que Jesús nos dice que no nos preocupamos de las cosas que más nos ocupamos y nos llaman la atención. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se mira esta ropa? ¿Será esta la camisa adecuada para ir a donde voy? ¿Esto que voy a comer será alimenticio? ¿Esto es lo que debo de comer en mi dieta? No voy a ser muy específico, pero es interesante que las mismas cosas que Jesús dijo, ni siquiera se preocupen por esas cosas. Son las cosas por las que más nos preocupamos. Dice en el verso 24, considerad los cuerpos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cómo valéis vosotros mucho más que las aves? Ustedes son humanos. Ustedes son creados a la imagen de Dios. Las aves no fueron creadas a la imagen de Dios. Son aves muy maravillosas, pero no dejan de ser animales. Pero tú eres hombre o mujer creados a la misma imagen de Dios y sus parecidos. Tú eres la corona de su creación. Ustedes valen mucho más que un pájaro. A mí siempre me gusta ese poema que se llama, y se ha oído en los ranchos, las escribieron hace muchos años y es una de mis favoritas. Dice que los pajaritos, ellos mismos platican y ven y se preguntan, ¿por qué es que los humanos se preocupan tanto? Y se dijo un pajarito al otro, quizás esta gente se preocupa porque no conocen su Dios. Si tú tienes una relación con Dios y porque tú no eres su hijo, tú eres una creación especial. Y por su redención, de veras, si tú puedes entender esto, hace un sentido perfecto de que no tienes que discutir. De todas las criaturas de la tierra, ¿por qué te tienes que preocupar? Eres hijo de Dios. Somos creyentes en el Señor Jesucristo. Tenemos que estar sin preocupaciones. Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? La palabra que Jesús utilizó aquí para preocupación es una palabra interesante. Les he dicho el significado antes. Les voy a recordar otra vez. La palabra griega aquí es la palabra meriem najo. Viene de dos palabras griegas que se unieron para hacer una sola palabra. Y dicen, nemorizo es la primera palabra, nous es la segunda palabra. La palabra meritzo quiere decir dividir, y nous quiere decir la mente. Entonces la palabra preocupación, merenajo, quiere decir literalmente dividir la mente. Divide tu mente para que no que tengas que enfocarte en algo que te preocupas aquí o algo que tenga tu atención, que no tengas una mente dividida. Nuestra palabra para preocupación viene de la palabra antigua torgan, que quiere decir romper, rasgar. Estas dos palabras son descriptivas de las palabras alemanas y el griego, porque es lo que es la preocupación. La preocupación te desgarra, te muerde, te desgarra. Si continúas preocupándote, vas a estar más cansado que un día de trabajo. Por eso es que Jesús nos dice, no se preocupen. 26. Primero, ¿por quién eres? Tú eres hijo de Dios. Dios es tu padre. Lo que estamos leyendo, y vamos a continuar leyendo, de que Dios es tu padre. Y no puedes decir eso de los pájaros. Dios no es padre de las aves. Es su creador. Pero cuando dices padre, ahora estás hablando de una términos correlación. Él es tu padre. Tienes una relación con el Dios vivo, tu creador, que ahora es le llamas padre. Si has considerado y caminar por aquí al frente del altar y das tu vida al Señor Jesucristo, de aquí pasamos a la sala de oración para que experimentes ese cambio y explicarte ese cambio. Quizás no lo ves, no lo sientes, pero llegaste aquí como un humano y vas a salir como un hijo de Dios. Cuando tú entraste esta tarde, Dios fue tu creador, tu hacedor, ahora tú le llamas padre, porque es tu padre y esto es diferente. Ahora Él te acepta en su familia y porque por quién eres es una razón muy importante porque no te debes de preocupar. Eres niño del Dios Padre del Rey. A mí siempre me ha gustado el verso 25, dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a una estatura un codo? Un codo son 18 pulgadas. Nos ayudaría si una persona chaparra continúa preocupado porque quiere crecer un poco más. Tú dirás, Señor, yo te estoy pidiendo que me aumentes 18 pulgadas. Estoy tan preocupado, estoy preocupado. ¿Por qué no puedo crecer? A veces le digo yo a la gente, algunos me han dicho, tú eres alto, ¿cómo te sientes de qué diferencias encuentras de ser alto? Y les digo, hay veces que encuentro automóviles que me preocupo, no puedo entrar y sentarme. Pero hay personas que tienen un tamaño normal. Así que yo soy quien soy y tú eres quien eres. El punto que Jesús está haciendo aquí es que para alguien preocupándose va a crecer un poquito más. Es una razón segunda por qué no te debes de preocupar. La primera es porque, la segunda razón es porque, por lo que hace la preocupación. ¿Qué es lo que hace la preocupación? No vas a lograr nada. No vas a lograr nada. No va a proveerte nada. No va a producir nada el preocuparte. Alguien comentó y calculó que 40% de las cosas que nos preocupamos son cosas que nunca van a suceder. Imagínate. Y 30% de las cosas que suceden son cosas que nos suceden. Nos sucedieron en el pasado y ya no podemos cambiar nada. El 12% de las cosas que gentes nos han criticado, 10% son cosas que nos preocupamos acerca de nuestra salud. ¿Cuándo la última vez que yo te preocupaste y las cosas pasaron a peor? De todas las cosas que te preocupan, son cosas legítimas. Solamente un 8% son cosas que te puedes preocupar. Así que olvídate. Preocúpate menos por quién eres, hijo del rey. Por lo que Él hizo, y no hay nada que va a producir diferencia. Entonces, continúan en el verso 26. Pues si no podéis ni aún hacer lo menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, esas flores del campo. Si caminas durante la primavera y ves estas florecitas allá en Galilea, que se llaman lirios, hermosas, vibrantes, continúan creciendo al día siguiente o 2-3 días después se marchitan y se secan. Pero son unas flores hermosísimas. Consideremos los lirios del campo, como crecen, ni trabajan, ni hilan. Más os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas, de estas flores. Así que si Dios viste la hierba que hoy está en los campos y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, y ni estéis ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta es la razón tercera. Primero, por quién eres. La segunda es por lo que causa. Y tercer punto es por lo que no eres. Tú no eres parte de la gente mundana. Tú no eres incrédulo como la mayoría de las naciones del mundo para ciertas cosas que Jesús dice, no necesitas hacer. Ya no lo eres. Ya pasaste de la creación a relación, de una persona al Hijo de Dios. Así que ya no estás allá. Por lo que no eres, Jesús te dice, y a mí, no te preocupes. Veamos el verso 31. Me gusta mucho porque esa es la cura, la medicina. Ahora vamos a ver el antídoto que resuelve problemas. Si eres una persona que te preocupes, escucha, aquí está la medicina. el 31 dice, más buscad, en lugar de hacer aquello que estabas haciendo, haz esto, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la cura para la preocupación. Si no quieres preocuparte, pues no te preocupes. Busca el reino de Dios. En lugar de estarte preocupando acerca de tu reino, trabaja para su reino. En lugar de estar sudando en tu condición, comienza a ser un siervo del Rey de Reyes. Comienza a ocuparte en las cosas que de verdad son importantes en tu vida. Y enfócate en tu reino. Y ponlo en su reino. Hay veces, y muchas veces, y más que todas las veces, lo hacemos al revés. Buscamos primero nuestro confortamiento, y buscamos primero nuestro reino, y esperamos que el reino de Dios se nos dé. Lo que Jesús está diciendo, no, ustedes busquen lo mío, busquen mi gloria, busquen mi reino, esparcíen mi reino. Si eso es lo que buscas en primer lugar, tú dices, estoy trabajando para Dios, estoy en su vestido, entonces Dios se preocupa, te da todo lo que necesitas, comida, vestido, casa. Dios dice, yo me aseguro que tú, lo que necesitas esté en orden, te doy lo que necesitas. Ese es un buen trato, y eso es la cura, el antídoto. Estás tratando de preocupándote por lo tuyo, pero tú preocúpate por su reino. Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. A mí me gusta lo que una persona dijo. Una vez que él está muy ocupado durante el día, se cansa para preocuparse durante la noche. Es una forma simple de poder vivir. Ocúpate todo el día, cualquiera que sea tu ocupación, cualquiera que lo que el Señor ha traído a frente a ti. Así vas a ser un embajador aquel momento, aquel tiempo, para que crezca su reino. Y eso es divertido, es una buena aventura. Cuando tú comienzas a servir, cuando vas a la estación de gasolina o a la tienda y te preguntas, estoy curioso si Dios me trae aquí por propósito, ¿habrá aquí alguien que Dios quiere que yo le hable, cualquiera que sea? La vida comienza con esa aventura. Si tú abres tu boca, será una rutina para ti. Esto viene a ser maravilloso. Entonces tú piensas, ¿por qué es que Dios me mandó aquí? ¿Qué va a suceder? Señor, yo soy tuyo. Usa que mis manos sean tus manos, mi boca sea tu boca, que mis pies sean, que yo vaya donde tú quieres que yo vaya. Al fin de día regresas a tu casa y te quedas maravillado. Cómo Dios te ha usado durante el día. Verso 32 dice, no temáis, manada pequeña. Es una de mis descripciones preferidas de mí. Yo soy parte de la manada pequeña de Dios. Yo soy un cordero frágil. En este pequeño pasaje hay varias verdades. En primer lugar, Dios reconoce tus debilidades como a la oveja. La oveja está corriendo y se pierde. Nosotros como oveja nos hemos descarriado, pero también en este pasaje hay una gran verdad que dice que nuestro Dios es un pastor fuerte, por eso nos llama manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. 33. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agota, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya leímos esto en los capítulos pasados, estos capítulos, pero él dice, vende lo que tienes, no dice todo lo que tienes, vende. Si tú tienes problema con lo que es tuyo y tienes mucho, deshácete de algo de lo que tienes y ayuda a alguien que no tiene nada de lo que tú tienes. Eso también será una buena medicina para la ansiedad. Entonces, vende, da. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es una gran verdad. No vamos a ir a lo tanto profundo, ya lo hemos hecho en el pasado. Una de las razones que Jesús habló tanto de las finanzas, habló mucho de dinero, de las finanzas, cosas que tenemos o que ellos nos poseen a nosotros. Habló mucho acerca de esto. Habló más acerca del dinero que alguna otra cosa en las Escrituras. Y dice, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Una de las razones que el Señor sabe que quiere que nos demos a su reino, a su trabajo, en lugar de que nuestro corazón esté atado al dinero. Porque cualquiera que sea tu situación financiera, ahora repartes este juego. Así, dale a Dios, porque cuando lo haces, cuando tú pones tu dinero, ahí está tu corazón. Tu corazón va a estar en donde está tus finanzas, así donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Verso 35, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y él llame a la puerta, se le abras enseguida, 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. Estos versos nos están anunciando que debemos estar siempre listos cuando Él llegue a establecer. Sabemos que Él va a venir para establecer su reino aquí en la tierra. Debemos estar listos. Y esta es una de las advertencias, esta es una de las mandamientos de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Frecuentemente debemos de estar siempre observando, siempre esperando su regreso. Jesús, cuando dijo esto, apenas había venido una primera vez. A los discípulos no lo entendían. Estén preparados y cuando yo regrese están pensando, pues, ya estás aquí. Entonces, Jesús los estaba preparando porque se iba a ir y luego regresará. Y ellos de veras no le entendían en ese tiempo, pero más tarde lo entendieron. Lo que Jesús ascendió, ahora están esperando que regrese. Usa esta explicación. Que estemos siempre esperando lo que Él aparezca, sin ir allá. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús habla de señales que sucederán a su venida. Y nos habla de cosas que estemos observando. Yo les voy a garantizar que las señales, primeramente, serán señales que ocurrirán durante el periodo de la tribulación. El tipo de cosas que Jesús habla en Mateo 24 sucederán en la tierra para los que estén viviendo en el periodo de la tribulación. Cuando Jesús regresará, al fin de la tribulación sea establecida en esta tierra. Pero dice algo bien interesante en este capítulo de que nos da las señales. Esto simplemente será el principio de dolores. Serán dolores de el parto. Es una frase clave porque cuando una mujer ha concebido, experimenta todo tipo de dolores. Los dolores que ella está experimentando no son diferentes de los dolores que va a tener el día del nacimiento del niño. Es un dolor bien definido. Es más, el dolor va creciendo más frecuente hasta que da a luz a su hijo. Cuando mi esposa Lenya estaba para dar luz a mi hijo Natán, me hizo preguntas, me decía, le dije yo, dime exactamente qué son los dolores. ¿Cuándo fue el último el doctor me decía, llámame 20 minutos hasta que, y dijo, llévala al hospital ahora mismo, porque son dolores de parto, dolores intensos, va a haber un nacimiento. A ciertas cosas que comenzamos a ver en el horizonte, y cuando esas cosas son más frecuentes y más intensas, sabemos que estamos en la era, estamos en ese tiempo. Y estas señales, recordemos, porque va a haber muchas señales en estos versos. Esas señales deben de llamar nuestra atención para que podamos vivir en aquellos momentos y decir, el Señor puede regresar esta noche. Yo sé que hay gente que no cree en esto, en la regreso de Cristo, pero Jesús dijo, en aquella hora que pienses que menos lo penséis, es cuando el Hijo del Señor regresará. El Hijo del Hombre regresará. Las advertencias están en los tentamientos. Prepárate, prepárate, continúa preparándote, preparado, siempre en guardia. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Yo he visto este pasaje en diferentes Biblias. La mayoría de los comentaristas dicen que este es uno de los versos más comunes en la Biblia, porque lo que dice, viene un día en el reino que vamos a estar viviendo en la tierra, buscando el reino de Dios y viviendo, esperando, extendiendo su reino. Viene un día cuando ese reino será real. El rey verdaderamente aparecerá y te va a pedir que te sientes y va a cenar contigo. Y él, Jesús, te va a servir. Imagínate, y piensa de que Jesús en la última cena, lavando los pies de los discípulos, le sirvió como un esclavo común, a tal punto que Pedro dijo, oh Señor, a mí no vas a lavar mis pies. Jesús le dijo, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Viene un día, no en la última cena, pero en la cena del Cordero, la gran cena, cuando Jesús Cristo no solamente te hará, te recibirá, sino que te va a decir, siéntate. Yo creo que tu reacción va a ser, no, Señor, ¿cómo vas a servir tú a mí? A mí no me vas a servir. Asegúrate que no vas a decirle así. Verso 38. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados con aquellos siervos. La primera vigilia es de las 6 a medianoche, la segunda vigilia de la medianoche hasta la madrugada. Entonces, muy temprano por la mañana, si ese siervo, porque su señor no está aquí, pero va a venir, si su señor llega y no está preparado, eso va a ser bueno. Va a ser bueno para aquel siervo que lo encuentre ocupado. El señor, este es para su señor, dice, verso 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar a su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Va a llegar, tú esperas que el Señor venga esta noche o en la hora que sigue. No levantes tu mano porque en verdad no lo crees. Él va a venir en la hora que sigue. Y la verdad es que no lo sabemos. Ningún hombre sabe el día ni la hora. Es el punto, ¿verdad? Vivimos nuestras vidas. No típicamente donde tenemos. El Señor regresará, el Señor vendrá hoy. El Señor vendrá cuando no lo estás pensando así. Simplemente ten esa actitud de observación. Verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esto, esta palabra a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Así como contestó, yo les hablo a los mayordomos que son fieles y prudentes, al que cuál su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. 43. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le hallare haciendo así. Si tú estás preparado para su regreso, observando, lee las escrituras para que veas las promesas. Lee las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento para que entiendas y veas las señales de los tiempos. Observando, trabajando, para que estés preparado cuando llegue tu señor. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. A embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que él no lo sabe y castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado y poco, porque a todo aquel que quien se le haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Para sumarizar estos versos, ¿cómo te preparas para el Señor? Él viene. Él va a regresar a esta tierra. La Biblia promete que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados para regresar y establecer su reino. ¿Cómo te preparas? En primer lugar, tienes que ser salvo. Si no estás preparado, si no estás salvo, no estás preparado. Le pregunto a la gente, ¿de qué eres salvo? Es una pregunta que se puede contestar y tiene diferentes respuestas. Pero es hermoso hacer esta pregunta, a ver cómo contesta la gente. ¿Qué quiere decir de qué soy salvo? Yo crecí en una casa religiosa. Eso es interesante ver sus respuestas a esta pregunta. Si tú murieras esta noche, ¿estás absolutamente seguro de que estarías en el cielo o que vas al cielo? Si no estás seguro, puedes vivir con una seguridad continua. La Biblia nos dice, puedes tener lo que se llama seguridad como creyente, porque Él preparó y mi fe está en Cristo solamente. Si yo muero, voy al cielo. Estoy listo para su regreso. Ya sea por muerte o por el rapto, estoy listo. Soy salvo. Eso es lo primero. Sé salvo. Es triste pensar que esta posibilidad, para algunos, quizás, toda persona que nos está escuchando en esta sala y nos están escuchando en la radio, y son personas salvas, pero hay aquí una posibilidad. Este mensaje a este momento puede ser lo más cerca que algunas personas van a oír del cielo. Casi, están cercas, pero están cerca. Están entre el pueblo de Dios, han oído el Evangelio, no han respondido personalmente. Y tú les preguntas, ¿eres salvo? Honestamente te tienen que decir, de veras, lo espero. Tienes que decir, yo estoy seguro. Porque Dios lo dijo. Segunda forma para estar preparados. Ocúpate para su reino. No te preocupes de estar a gusto, sino trabaja para su reino. Ocúpate. Tercer punto es, sé activo con otros creyentes. Anima a otras personas como tú. Y te das cuenta que ellos tienen algo que tú puedes aprender que te va a ayudar. Asegúrate que eres activo. Ejecuta tus dones. Y ensarta en alguna forma con relación con otros creyentes. Esto es bien importante. Bien importante. Ocúpate para el reino de Dios. Verso 49. Los últimos dos versos lo vamos a leer otra vez más. Jesús habló del siervo que lo sabía y el siervo que no lo sabía. ¿Qué quiere decir? Uno va a ser golpeado más que el otro. Estos versos nos apuntan al resto de la escritura que colabora. Y esto es que en el cielo, y como el castigo del infierno, va a ser... va a ser estados de diferentes categorías. No será todo igual. Todos vamos al cielo. Cada uno de nosotros que me están escuchando vamos a ir al cielo. Pero ustedes tienen la capacidad de tener una posición en el cielo que no todos. Tú lo sabes, espero. Yo creo que tú sabes que hay regalos, hay recompensas para los creyentes. Las recompensas del cielo... Y sí, así es. Va a haber gozo en el cielo, pero no todos se van a estar ocupados de la misma posición, sino que las regalos del cielo y los castigos del infierno serán diferentes. Son diferentes. Es lo que Pablo nos dice en la carta a los Corintios. Hemos hecho referencia a ello. Así que entre más tienes responsabilidad, serán mejores tus recompensa. Entre más reconoces, más entiendes. Por eso es que la posición es una posición. La Biblia dice que no hayan muchos maestros, porque el maestro va a recibir mayor castigo. Cuando alguien te dice, yo quiero ser el maestro, yo quiero ser el pastor, yo digo, ay, pobre, no sabe lo que estás diciendo. Ni siquiera sabe lo que estás pidiendo. Con todo y que es hermoso y debemos de tener ambición de servir. Verso 49. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Él sabe que entre la primera y segunda venida va a haber mucha sangre, catástrofes, problemas, decisiones, juicios, situaciones aún entre los creyentes, como verás en los versos que siguen. Él sabe por qué está aquí este. El bautismo, ¿por qué va a ser bautizado? Nosotros sabemos a qué se refiere. Porque una vez preguntó a sus discípulos, ¿ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos no sabían lo que dijo. Siempre dijeron, sí, sí, sí. Y la Escritura dice que hablaba de su muerte en la cruz. Entonces, él sabe por qué está aquí. Él sabe a dónde va. Él sabe cuál es su misión, que es la cruz. Es lo que está diciendo aquí con bautismo. 51. ¿Penséis que he venido para traer paz en la tierra? Ustedes dirán, sí, Jesús vino a traernos paz en la cruz, pero estás equivocado. Pero Él es el príncipe de paz, sí, Él es el príncipe de paz. Pero no va a traer paz en la tierra, sí va a traer. Esa es la segunda venida, no en la primera. Por el hecho de que Él salió del cielo y vino a la historia, Jesús dijo en sí mismo que Él dividió a la gente. Lo has encontrado en tu familia, lo vi en mi familia. Cuando yo hablaba de Jesús en mi familia se dividió. Y he visto que esto sucedió en muchas familias, que se divide la familia. ¿Penséis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra su padre, la madre contra la hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo recuerdo esta joven con la que yo trabajé hace muchas lunas en el hospital en el sur de California. Ella era... trabajaba en el departamento de radiología. A ese tiempo ya era soltero, ella también soltera. Era increíble. Ella era incrédula. Hablábamos, pero alguien me dijo, Linda, le gustaría que la invites. Y verdad que le gustaría que la invitaría a salir. Y dije, qué bien. Y dije, Linda, me gustaría sacarte. Me dijo, ¿quieres hablar? Le dije, vamos a ir a la iglesia. Le llevé un concierto en nuestra iglesia. Era un mensaje evangelístico. Y no estaba muy impresionada la primera vez. Es lo que esperaba que la llevara a una cena con una vela encendida. Pero le llevé para que oyera el evangelio. De veras, no era ningún compromiso. La llevé a la iglesia y... después de aquello, hablamos como por horas en los trabajos, por semanas. Ella creció en un hogar religioso, muy devota a su religión, pero no era parte del cristianismo. No, su cristianismo no era auténtico, pero lo que creía era auténtico. Siempre me traía artículos de su religión para... Un día vino y caminé con ella a su carro y le dije, Linda, ¿cuándo te vas a rendir? Dijo, perdóneme, ¿cuándo te vas a aventar la tabla y levantar tus brazos y entregar tu vida a Jesucristo? Te estás escondiendo detrás de las paredes de la religión de tus padres. Te has sostenido en la religión. Sabes bien que no es la iglesia verdadera y tú lo sabes. Porque en tu interior estás vacía y sabes que necesitas a Jesús. ¿Cuándo te vas a entregar a Jesús? ¿Cuándo vas a dejar de pelear? Y me dijo algo que yo no esperaba oír, siempre, ahí en el estacionamiento, en el Hospital San José, en California. Y me dijo, a este mismo momento. Así que ese mismo ahí en el estacionamiento, ahí hicimos una oración y recibió a Cristo. Se fue al hogar con su familia. Una familia muy católica romana. Iba contenta. Jesús que ella oyó era real para ella. Y estaba esperando que sus padres se regocijaran. La advertí que no pusiera sus esperanzas muy altas. Le dije a mis propias experiencias con mi familia. Y fue a su casa muy contenta y no le fue bien. Le compré una Biblia, porque no tenía Biblia. Le compré una Biblia y se la di. En una tarde, 12 días después, yo fui a levantarla para llevármela a la iglesia. Y su padre me hizo la seña que entrara acá. Dijo, es que pase para acá. Quiero hablar con usted. Le dije, qué maravilloso. No dije maravilloso, pero sí pensé decirlo. Entré a su casa, él y yo solos en su habitación formal, en su sala formal, y me dijo, ¿por qué has pensado que es tan importante dividir mi familia? Has separado a mi familia, la has hecho dos pedazos. Le dije, por favor, perdóneme. Dijo, tú le diste a mi hija una Biblia y está hablando nomás de Jesús. Nunca la habíamos visto así. Es como que ya no es parte de nuestra familia. Nos está predicando todo el tiempo. Y le dije, bueno, pues, era una conversación muy inconfortable, pero le dije, Señor, en verdad, no le había dado esta Biblia, pero debía haber sido usted. Usted es el padre. Y es el que le debía haber dicho comida espiritual y que ella se nutriera. No era mi intención dividir su familia, pero le mostré este verso. Le dije, por lo que Jesús dijo, cuando tú introduces la cristiandad auténtica a una familia, va a haber divisiones porque son gente religiosa. Y esa gente quedará dividida. Es un auténtico seguidor de Cristo. Está marcado y es diferente. Y es interesante cómo me mostró la verdadera conversación que hace. Ella vio que toda su familia lo vio, que ella era diferente. Ella era diferente. El Señor la cambió para siempre. Esto me hizo sentir gozoso. Verso 52. Porque aquí en adelante, me confundí. Cuando estás viendo las nubes del horizonte, vienen las nubes. Decía también la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente y luego decís agua viene, así decides. Allá en Israel hay unos vientos interesantes que vienen del sur, algunos del oriente, que se le llama un viento caliente. Así como en California también, cuando viene los vientos del sur, es algo calientísimo. Cuando sopla el viento del sur, decís hasta hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distingues este tiempo? Este es su tiempo. Jesucristo, Josué, el Mesías judío, que estaba predicho por los profetas, debían de haber estado esperando de que había señales, predicciones. No había anticipación que vendría y así vino. Y les reprende. Aún los magos del oriente podían ver las señales, la estrella, y le adoraban. En ese mismo día había sido la señal. Debía haber sido una señal para los maestros religiosos. Tuvieron suficientes señales. Veían las señales auténticas de su misterio. ¿Cuándo la última vez que viste tú que alguien resucitó? ¿O alguien que estaba manco y fue sanado? ¿Alguien que estaba ciego y pudo ver? ¿Un sordo y pudo oír? Desde que estoy aquí, Todas esas señales que vieron frente a Jesús. Por eso dice, ¿cómo es que sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura y en el camino a arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. La metáfora que vemos aquí es, usa la metáfora de una corte. Legalismos, juez, magistrado, oficial, prisión. El punto que él quiere decir es, ya les dije acerca de la necesidad que consideres arrepentirte. Y es algo así como que Jesús está diciendo, vamos a la corte, y alguien te lleva a la corte, si te puedes poner en paz al llegar a la cruz, quizás, y si no, el juez te va a aventar en la prisión. Haz todo lo que puedas antes que llegues a confrontar el juez. Haz la paz, porque si no, el juez te va a sentenciar con todo el legalismo. Si tú vas a la presencia de Dios como tu oponente porque tú estás en pecado y lo vas a confrontar, que es el juez de la tierra, asegúrate que hagas todo lo que puedas hacer para estar en paz con él y arrepentirte y separarte de esa vida pecaminosa antes que llegues al frente al juez. Porque dice, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ahora, es como vamos a concluir el capítulo 12. Asegúrate de leer los tiempos, las temporadas, así también las advertencias para reprenderte para que no perezcas. Va a continuar este tema. En ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2 del capítulo 13. Respondiendo a Jesús les dijo, ¿pensáis que están esos galileos porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, si no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Alguien vino a Jesús, y Lucas se asegura de incluir aquí, en capítulo 13, la necesidad de, y lo importante es ponernos en paz con Dios. Alguien trajo una calamidad nacional, y Jesús mienta dos calamidades que ellos conocían en sus tiempos. Artículo número 1, la página, los galileos mataron en Jerusalén. Evidentemente había judíos que vinieron de Galilea, estaban en el templo, Pilato los aprehendió, les preguntó por qué estaban en el templo y los mató. Cuando eso sucedió, hubo algunos judíos, evidentemente, que se preguntaron, ¿por qué es que un Dios de amor permite? Solamente lo podemos entender que la conclusión es que eran gente maligna. Eran los pecadores más que los, por eso es que Dios los castigó. Y luego, los otros, no estamos seguros quién será, pero había alguna torre de Siloé que mató 18 personas. Era una tragedia. La ciudad de Siloé puede ser que estaba cerca del el alberca de Siloé, donde Jesús sanó a aquel enfermo y lo curó. O quizás cerca de hacia Jerusalén, si estás en el templo a este momento en el monte y ves al valle de Kinrón, ves otra aldea que se llama, esta aldea se llama la ciudad de Siloé. Puede ser que había una torre en aquella aldea y se cayó y mató 18 personas. Jesús dijo, en esas dos ocasiones, la gente que murió de esa muerte natural o de esa catástrofe o porque alguien los asesinó, sería porque eran peores que los demás, sino. Es interesante que Jesús utilizó, no trata el por qué Dios les permitió eso. podía haber dicho, bueno, déjame explicarles el problema del mal en este mundo. Pero Jesús llegó a algo más importante que esto. Y esto es que hay algo más peor que una muerte natural. ¿Por qué? Toda persona en este mundo va a morir, ya sea de un ataque de corazón, asesinato, accidente, o en su infancia, todos moriremos. Pero la muerte no debe sorprender a nadie. Todos vamos a confrontar la muerte. Pero hay algo más peor que la muerte física, y esto es la muerte espiritual. Eso es una muerte eterna, es lo que está diciendo que debemos de estar preocupados. Si no te arrepientes, serás... Esto es interesante, de que en Jerusalén alguien mató en el templo, otros fueron muertos porque la torre se cayó sobre ellos. Pero toda la ciudad va a ser destruida dentro de algunos años. El año 70 después de Cristo, toda la ciudad, Jesús lo predijo en el capítulo que sigue, en este capítulo 13 de Lucas. Porque si no os arrepentís, todo me... Esto me dice dos cosas. En primer lugar, ninguno, ni siquiera una buena persona, está exento de los problemas en este mundo. Todos confrontaremos tragedias, confrontaremos problemas. Yo recuerdo una ocasión que se me preguntó ir a un funeral, conducir el funeral de dos incrédulos que fueron asesinados por su propio hijo y los enterraron ahí mismo en la Jordán. Sacudió a la ciudad y hizo noticias nacionales. Decidí, sí, yo, ninguno conocía al Señor, no había... Utilicé este texto, porque era una circunstancia similar. ¿Ustedes creen que esto le sucedió porque esta gente eran lo peor que alguien más? No. Pero si tú no te arrepintieres, también perecerás como ellos. Fue un tiempo muy interesante. Yo recuerdo que prediqué en ese funeral. Traté de tener mucho cuidado y sensitivo y ser compasivo en eso también, pero observar y pensar que ellos pudieron haber hecho la decisión. Es algo que tengo que durante el tiempo de Cristo. Ahora, ¿qué va a suceder a mí? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con el perdón? Lo que nos dice que nadie es exento de problemas y todos necesitamos cambiar nuestra vida, un cambio de vida. Si no se arrepienten, perecerán. Leí hace algo algunos años que he utilizado en los funerales y me ayuda en mi pensar. Richard Loren, el obispo Richard Loren, que dijo, con todo de que somos humanos, tenemos una vida que vivir, vivemos tres veces. Tres vidas en esta vida, dice él. En la fase número uno, los 9 meses que estás en gestación, en el vientre de tu madre. Entonces, el embrión crece, el niño nace. Estos 9 meses es la fase número uno, es la preparación para la fase dos, la vida que estamos disfrutando ahora. Y dijo, cuando un niño nace, es como que muere. Para el niño... Nosotros los que recibimos nos gozamos, pero el niño comienza a llorar. No está contento ese niño. Para él no es una experiencia gozosa. Estaba en un lugar calientito, estaba oscuro ahora, hay mucha luz, alguien me ha nalgueado, y para el niño le parece que es lo peor que le ha sucedido en su vida, en aquel momento. Por eso ese niño llora. Pero luego ese niño crece, a cualquier edad que crezca y luego muere, esa vida es la fase número dos para otra esfera después de esta vida. Es lo que la mayoría de la gente teme. Todos nos preparamos para la vida que estamos viviendo, o alguien no la preparó. Ahora tienes que hacer decisiones. La mayoría de la gente se oculta detrás de la puerta número dos en esa... Desafortunadamente no piensan el periodo más largo, el periodo eterno que van a vivir. Así que vivimos una vida, vivimos 3 veces en el vientre, esta vida, y luego vivimos para siempre en alguna parte. depende de las decisiones que hagamos, es a dónde vamos a ir por la vida eterna. Así que por eso es que Jesús dice, no antes, sino os arrepentíos todos, pereceréis igualmente. Verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, ¿qué tiene que ver una higuera en un viñedo? ¿Se habrán preguntado ustedes? Lo leemos y continuamos, pero no era raro. Si una gente tenía muy poca tierra y tenía, quería obtener lo más, era muy común poner uvas y higos en la misma tierra. Con el Antiguo Testamento, la metáfora de todo hombre, la metáfora que utilizan que está la higuera y la viña en la misma tierra. Por eso es que esa tierra puede producir los dos. Alguien plantaba la higuera entre el viñedo y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Claro que es una parábola, un retrato que Jesús está hablando acerca de su Padre Dios, buscando fruto en su viñado, en su lugar. Aquí Israel, en este caso, es el árbol de higuera. Ustedes recuerdan, Isaías capítulo 5, el profeta dice, yo cantaré a mi amado, un canto acerca de su viñado. Pero mi amado tenía un viñado y la apodó, le quitó las tierras, plantó una higuera en el centro y él esperaba tener frutos, pero le trajo uvas silvestres. ¿Qué dijo? La cortó y la sacó, la trajo. Y esto era una metáfora, una historia acerca de la nación de Israel. Entonces, yo creo que en las palabras de Jesús, la multitud lo estaba entendiendo. Esto es interesante de que, esta historia de que Jesús notemos, dice, por 3 años he venido a buscar fruto. Y el ministerio de Jesús, el ministerio público, duró 3 años y medio. Tiempo adecuado para encontrar fruto en la nación de Israel. Tiempo adecuado donde todas las señales tomaron lugar durante su ministerio. La nación de Israel, a nivel nacional, huyeron de Jesús, oyeron de Jesús su Mesías. Muchos no hicieron nada. Jesús no vio fruto en muchos de ellos por 3 años y medio. Fue hasta el año número 4, en el año número 4 del ministerio público de Jesús, cuando Jesús fue traicionado, crucificado, muerto. Pero los que atendieron el viñado, los que plantaron el viñado, yo creo que es lo que se está refiriendo. Dios espera frutos, vino el Mesías, estuvo ahí por 3 años y medio. Pensó, le daré un poquito más tiempo, pero no encontró frutos. Después de eso lo puedes cortar. Jesús predijo, como veremos, y sucedió, el año 70 la señal de Jerusalén fue destruida por los babilonios. Me gustaría continuar todo el capítulo, pero también estoy viendo el tiempo que se me permite. Los niños que están cuidando allá en el departamento de niños, si ustedes van a levantar a sus niños, denle una palabra de gracias, muy agradecidos a esas personas que les están cuidando sus niños, porque ellos cuidan sus niños para que ustedes estén aquí sin preocupación. Así que denles un saludo especial, quizás un abrazo. Oremos. Padre Santo, te pedimos que nuestras vidas sean fructíferos. Jesús, tú has dicho que si continuamos en ti, tú continúas en nosotros. Y tú obtendrás mucho más fruto. Señor, te pido por todos aquellos que están aquí, que son tus hijos, tus hijas, que son tu realeza. hijas e hijas, hijos del Rey del Universo, que esta semana se encuentren más cercas contigo, porque ha mantenido esa relación contigo, y que tú les hables, que trabajes a través de ellos. Señor, no importa dónde se encuentren, son familias, en sus vecindades, en sus lugares de trabajo, por el camino, en las estaciones de gasolina, en la... que tú utilices a cada uno de ellos para que te representen, que sea una aventura y puedan ver tu gloria. Padre, yo te pido que no solamente nuestra vida sea fructífera, sino que las vidas que tocamos también sean fructíferas. Sí, Señor. Señor, te pido que en lugar de preocuparme de estar confortable y a gusto, sino preocuparme por tu reino, que en lugar de sudar para tener cosas para mí, que yo me preocupe por tu obra, porque tú nos has prometido que si buscas primeramente el reino de Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que buscan los gentiles, las cosas que tú le has dado en común a los pájaros, tú las provees para nosotros. Sí, Señor. Toda una vida nueva que nos espera y que se nos ha prometido. Estamos ansiosos para ver lo que nos vas a dar el resto de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos todos de pie. Amén, amén y amén.